Porque hubo actividad en estos últimos días que tiene que ver con esto del oleoducto y esta movida que están realizando los asambleístas de ambientales que están buscando proteger la situación de los recursos naturales que tenemos aquí en la zona, nuestras playas. Y justamente hubo toda una movida y están analizando, ver cómo continúan en la justicia, habida cuenta al revés que tuvieron hace muy poco tiempo. Para esto vamos a hablar con Banda para que nos cuente un poco la actividad que realizaron y los pasos que van a seguir dando hacia adelante. Banda, buenos días. Aquí te saludamos desde Radio Nacional Viedma. Natalia y Nelson, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Primero una aclaración. Yo no estoy participando ahora de las asambleas, sí estoy en contacto con varias.
Bien.
Pero bueno, les puedo contar mi visión y después, para saber bien los pasos que las asambleas van a seguir, tendrían que comunicarse con ellos, porque bueno, no puedo hablar en el nombre de los grupos porque no estoy participando internamente, digamos, estoy conectada.
Bien, bueno, ¿qué no podés contar vos?
Miren, ustedes trataron, contaron a la audiencia en qué consiste el proyecto Vaca Muerta Oil Sur y lo que significa a nivel provincial como una reorganización de la matriz productiva dentro de todo un marco general, ¿no? De otros proyectos también, que me parece muy importante que eso lo podamos, ver, visualizar en la profundidad que tiene y también, informarnos, ¿no?, como comunidad y empezar a participar de diversas formas, porque hay muchas formas de participar en estos temas.
Sí, me gustaría... este es un tema que lo venimos siguiendo desde el año pasado, de todo lo que fue la presentación, el tratamiento en la legislatura, y luego y todo lo que ocurrió después también, ¿no es cierto? Incluso hemos estado charlando con gente que está a favor del proyecto, gente de diferentes gremios que tienen que ver con la pesca. De hecho, la semana pasada salió la gente del SOMU apoyando este producto, entonces por eso queríamos tener la voz de ustedes también.
Sí, bueno, yo te puedo dar una visión desde lo que yo estoy, viendo. Yo soy docente de la Universidad del Comahue y participo, ahora estuve participando sobre todo en acciones expresivas de arte, de organización y hacer murales, pero no en las asambleas, te vuelvo a repetir. Entonces te puedo hablar desde mi visión. Como ciudadana, en todo caso,
bien.
Informada.
Bien, ¿sí? Bueno, la legislatura del año pasado modificó la ley 3308 que protegía el Golfo San Matías, ¿no es cierto?, para poner en marcha este proyecto de oleoducto. Hay sectores que están apoyando. Nosotros estuvimos hablando con la gente de, por ejemplo, te decía el SOMU, que es el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que están apoyando, lo mismo que la gente de UOCRA, por ejemplo. Son sectores que, de hecho, se manifestaron en la legislatura de Río Negro el año pasado, brindando su apoyo a la ley. Hace poco hubo elecciones aquí en la provincia de Río Negro y el gobernador electo basó su campaña en este proyecto que va a generar mucho trabajo, según dijo, y movilizará la economía. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Mira, esos son argumentos y formas de manejarse que se ven en cualquier lugar que se quieren imponer proyectos extractivos. En cualquier lugar del mundo. Siempre hay grupos que están obviamente a favor y siempre lo que se dice es que va a generar puestos de trabajo. Según lo que informa la misma empresa, YPF, se van a originar supuestamente 100 trabajos directos, ¿no? Sí, es verdad que esto genera trabajos indirectos. Pero esto va a afectar indefectiblemente, lo dicen múltiples investigadores, biólogos y conocedores, desde la ciencia, del Golfo San Matías, a toda la cuestión pesquera, porque va a afectar a los bancos, sobre todo de merluza, que son una de las langostinos, una de las principales producciones de pesca del Golfo. Va a afectar profundamente eso, o sea que va a afectar la pesca. También va a afectar las actividades marítimas, turísticas, porque inevitablemente hay derrames cuando hay puertos petroleros. Porque la misma forma de cuando se llenan los buques siempre hay pérdidas porque es como un tubo que, ¿no? El oleoducto es un gran, enorme tubo que conecta en algún, de alguna forma, con los barcos, y ahí siempre hay en esas, en esa, digamos, llenado de los barcos, bueno, que debe tener un nombre técnico, siempre se pierde petróleo en el mar, más allá después de pérdidas mayores. O sea que sí o sí va a afectar. La forma de, yo no soy especialista, pero sí estudiando, digamos, la forma de las corrientes marítimas del Golfo son muy internas, entonces esto, lo que pase en Punta Colorada, va a afectar a todo el Golfo, ¿sí? Que es enorme, incluso llega hasta la Lobería, como ya habrán visto, ¿no? Entonces, por un lado, puestos de trabajo afectados van a ser más de los puestos de trabajo generados. Por otra parte, el impacto ambiental va a ser enorme, inevitablemente. Siempre nos dicen que son seguros estos proyectos, eso lo dicen siempre, y siempre vemos que son inseguros. Una cosa importante, por lo menos que a mí me impacta especialmente, es que este oleoducto, hasta ahí hablamos del puerto, ¿no? El oleoducto atraviesa, si vieron el mapa, bueno, es interesante ver un mapa que lo publicó el diario Río Negro, en base a información de la
arranca
empresa.
En Neuquén, recorre toda la provincia de Río Negro y termina en Sierra Grande.
Exactamente, ¿no? Y todo, hasta con esa va bordeando el río prácticamente, ¿sí? Y después en Conesa, digamos, corta y va para Punta Colorada. ¿Eso qué significa? Eso significa el avance del fracking a través de toda la provincia de Río Negro. De hecho, ya están en Valle Medio y tanto Huertilnec como Pesati han anunciado ya que la tercera etapa del fracking es Viedma, Guardia Mitre y Conesa, ¿sí? En Allen, la gente no puede tomar agua de la canilla, ¿sí? En Allen, su matriz productiva, que también con enormes contradicciones, ¿no? Tampoco estamos hablando de un Edén que se pierde, pero la matriz productiva fruto-hortícola está, digamos, quebrando, ¿no? De a poco. Tendrá también otras causas, pero las chacras que están cerca de los pozos, obviamente están todas quemadas, hemos visto ya un montón de fotos y, bueno, y testimonios. Entonces, ojo, porque esa misma cuestión va a terminar pasando acá. El oleoducto es eso, es el avance, ¿sí?, del fracking en toda la provincia. Entonces, el punto es que estas cosas tienen que tener un debate profundo, que no lo están generando desde los gobiernos. Ese es el punto. Yo entiendo que haya gente que esté a favor. Yo fui hace poco a Sierra Grande y todo el mundo está a favor, porque se entiende, la gente se entiende que no tiene trabajo y busca trabajo. Eso, no vamos a demonizar eso. Se entiende que se hace sobre situaciones extremas también de necesidad a veces de las poblaciones. Pero no se da el debate necesario, ni con la profundidad necesaria, ni se da información. Entonces, no, lo que están haciendo es manipularnos. Porque si pudiéramos debatir, ¿no? La UOCRA la utilizan un montón de veces para, como una fuerza de choque, digamos, ¿no? Utilizan grupos, o los grupos, no sé, se posicionan ahí, ¿no? Y esa es una metodología, o sea, que haya grupos a favor.
Sí, en Neuquén hubo una audiencia, faltaría que se haga aquí en Río Negro. Han solicitado, no sabés si han pedido que se haga finalmente la audiencia, que se iba a realizar y se postergó.
Claro, se postergó, no se hizo todavía. No. Y la forma también en que se hacen. Y además que las audiencias no son, digamos, no obligan a los gobiernos. Las audiencias públicas no son, ¿cómo se me fue la palabra?
Vinculantes.
Bueno, no obligan. Vinculantes, no son vinculantes. Eso, por ejemplo, también marca. Yo te hago una audiencia pública, te escucho, si es que te escucho, si es que la hago para que vos puedas participar, que también todo eso, pero después eso no es vinculante. O sea, no hay mecanismos serios en donde las poblaciones tengamos toda la información necesaria, el tiempo necesario también para evaluar, ¿sí? Los procesos democráticos necesarios para evaluar. No está todo eso, no está nada de eso garantizado. Y ahí está el principio de disminuir las posibilidades de daño, que también tiene un nombre técnico, precautorio, principio precautorio, se violan constantemente los principios precautorios en relación a, a lo que llamamos ambiente. Entonces, acá también lo que tenemos que ver es en qué tipo de democracia estamos viviendo, ¿no? ¿A qué le estamos llamando democracia? Porque si esta ley, ¿no? 3.308, a puertas cerradas, sin dar información, ¿sí? Sin permitir la participación de la gente que quería participar en esa instancia, ¿no? Que se puede participar, está abierta la legislatura, ¿no? Para ver los debates. Sin todas las garantías democráticas la modifican. La modifican de una manera que, como dijeron las asambleas y presentaron, es inconstitucional porque, digamos, violando todo tipo de principios constitucionales, acuerdos internacionales. Entonces ese es el problema también, además del proyecto. Porque este es un proyecto y hay muchos otros proyectos porque lo que se está tratando es de modificar la matriz productiva de la provincia, que es lo que quieren, o sea, vinieron haciendo de hace tiempo y están profundizando. Hubo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando quisieron modificar la ley de tierras, que era un porcentaje de la provincia enorme que querían poner a disposición de las empresas extractivas, que no lo lograron en ese momento por la movilización de la gente, pero bueno, lo vienen haciendo con proyectos particulares. Entonces es el punto, además del punto específico de este proyecto. ¿Cómo se implementan los proyectos?
Claro. Es contradictorio además con el mensaje de buscar el desarrollo de nuevas energías, por ejemplo, también, ¿no? En un mismo momento se potencia el trabajo de Vaca Muerta, que en un punto se puede entender cómo puede pensar la política, ¿no? En estos temas. Están siempre en la urgencia, en el recurso, en la coyuntura, podríamos decir, ¿no? Pero justamente lo que se está reclamando y lo que hace falta es que haya una mirada a largo plazo. Y entonces la pregunta es cómo puede convivir un discurso que plantea que hay que desarrollar el hidrógeno verde, que hay que desarrollar las energías alternativas, junto con otro que dice sigamos extrayendo de Vaca Muerta, ¿no? O sea, esa contradicción es permanente, y el problema es que la afectación al ambiente, una vez que se da, es muy difícil de dar marcha atrás, digamos, ¿no? O de remediar, como se suele decir.
Sí, remediar es una palabra. Sí. Sí, igual también el tema, sí, de las, sí, por un lado tenés razón en esta contradicción entre discursos, por otro lado también el tema de las energías limpias, entre comillas, también hay que revisarlo, ¿no? Porque decimos energía eléctrica, hablamos de litio, y el litio, claro, es tremendo también, ¿no? Como
la extracción del litio genera también contaminación, una afectación al ambiente que...
Tal cual.
Que no estamos mirando tampoco, es algo muy reciente, ¿no? Y es un tema muy importante también.
Mira, las comunidades del norte, donde hay grandes yacimientos de litio, ya están empezando, van a secar, ¿entendés? O sea, imposibilitará la agricultura que se está desarrollando. Implica la muerte de comunidades agrícolas, ¿no? Y de la generación de alimentos. Entonces, así se seca, no van a tener con qué producir alimentos. Uh-huh. Entonces, el hidrógeno verde también tiene un problema gravísimo, que es el tema de que se hace con las sales, porque hay que desalinizar. Bueno, no conozco, no me voy a poner a hablar de algo que no conozco en profundidad, pero también tiene problemas. Entonces hay que ir un poco más a profundo, ¿no? Uh-huh. De todos estos discursos. Hay algo profundo que tenemos que revisar, y es el tema de la idea de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Estamos siendo muy ciegas a la situación en la que estamos realmente a nivel climático y social. Es como si quisiéramos volver siempre al mismo lugar, como los caballos con las, ¿cómo se dice eso que le ponen? Para
la
que
anteojera.
No, con las anteojeras, que no se vayan y que sigan yendo al corral. Entonces, ahí estamos en una situación en que hay que revisar todo. O sea, no es que con energías supuestamente limpias, que cuando nos lo ponemos a ver no son tampoco, para nada, vamos a solucionar las cosas.
El problema es la matriz productiva, ¿no? Que es de lo que no, claro, lo que no se está hablando, porque toda la energía se piensa para mover la gran maquinaria, y como la maquinaria económica y productiva del mundo perdió escala humana, entonces el problema que tenemos es eso, que todo hay que producirlo a gran escala, entonces todas las actividades son gigantes, ¿no? O sea, los camiones o los barcos que van a estar llevando el hidrógeno verde son barcos gigantes que están dando vueltas por el mundo, los puertos son puertos gigantes, todo esa gran, la minería son
bueno, lo que pasó con la pesca, recién hablaba la merluza y el langostino, hoy no hay, tuvieron que declarar la emergencia, ¿por qué? Porque hubo una sobreexplotación, por ejemplo, del recurso, claro, también.
Exactamente, claro, todo a ese nivel. Bueno,
entonces, ahí, perdóname, sí, para cerrar, quizás, sí, no sé, porque ya...
Sí, estamos llegando economía, al final de la entrevista. Sí.
Claro, ¿qué economía? ¿Para qué? ¿Para quiénes?
Claro. ¿No? Bueno, nos quedamos con tu pregunta, que es la que venimos haciendo y no tenemos... Bueno, sí tenemos respuestas, ¿no? O sea, interpretaciones, no respuestas. Claro. Sí, tal cual.
Tenemos algunos visos o algunas trazas y hay cosas que se están haciendo. Pero cuando nos vienen con la necesidad de la economía, bueno, pero ¿de qué economía me estás hablando? ¿Esa economía a quién enriquece? ¿Para qué es? ¿Hacia dónde nos lleva? Si no, economía es como si fueran palabras sagradas, ¿no?
También. Bien, Wanda, muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Chao, hasta la próxima.
Ahí estaba Wanda Ivanovsky, bueno, hablando un poco de este tema, ¿no? Tan polémico.